Ser podcast.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La ventana de los viajes con Paco Nadal.
Paco Nadal, buenas tardes.
¿Qué tal, querido Iñaki? Muy buenas tardes.
Ay, qué pena me da porque es la última sección del programa, del último momento del programa. Vamos, de la ventana de verano.
Bueno, me da pena que acabe, pero oye, orgulloso de ser quien cierre.
Pues
este
un gustazo.
Magnífico estreno de Iñaki.
Muchas gracias.
Al frente de los micrófonos de la SER.
Gracias. Nada, ha sido un gustazo y me lo habéis puesto todo muy fácil, o sea que no tengo problema. Antes de que empecemos con el viaje de hoy, que es fantástico, como todos los que nos traes siempre, un pequeño comentario solamente sobre el desastre que ha ocurrido en la frontera entre Nepal y Tíbet, donde una riada y una avalancha se ha llevado un montón de gente por delante. En fin, supongo que tú conoces la zona como si fuera tu casa.
Sí, conozco ese paso, he estado ahí, estuve hace muchísimos años. Es una de las dos únicas comunicaciones entre Katmandú y Lhasa, es decir, entre Nepal y Tíbet, el norte de Nepal y el sur de Tíbet. Es una carretera normal por la que pasan autobuses, o sea, no es que sea un sitio para montañeros recóndito, es una carretera muy complicada, de tierra en muchas partes, por lo menos cuando yo fui, con abismos y tal, pero es una carretera de tránsito normal. Y la verdad es que yo estoy impactado, ¿eh? O sea, las imágenes son
brutales.
Tremendas. O sea, no había quien se salvara ahí, o sea, no había visto una ola. Esa imagen de la ola negra que pasa por encima del edificio de la frontera chino-tibetana.
Tremenda.
Que tiene seis pisos, bueno, es demoledor. Allí no se tuvo... La cifra de muertos va a ser tremenda, ¿eh? No lo podemos imaginar. Hay pueblos enteros bajo el barro. Yo estoy impresionado con las imágenes que estamos viendo.
Pues impresionante también, pero para bien el viaje que tenemos hoy, para olvidar este desastre fantástico como todos los que nos trae siempre Paco Nadal. Y vamos a terminar a lo grande, en una de esas que llaman las siete maravillas del mundo moderno. Ya saben ustedes que en 2007 hubo una especie de votación popular y allí se eligió que, por ejemplo, Chichen Itza en México era una de esas nuevas maravillas del mundo, el Coliseo de Roma, la Estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, la Gran Muralla China, Machu Picchu, por supuesto, el Taj Mahal, que tengo unas ganas de ver lo que no veas, y nuestro destino de hoy, que es Petra, en Jordania. Paco, yo no conozco Petra, pero siempre que uno ve imágenes y vídeos, yo por ejemplo cuando veo la película de Indiana Jones y la última cruzada, me quedo boquiabierto, sí. Se queda uno maravillado. Supongo que visitar el lugar en persona ya debe ser una sensación, vamos, de Stendhal.
Sí, lo es. A ver, Petra es uno de esos lugares que por muchas cosas que te hayan contado, nunca te decepciona, una meca viajera. Y un lugar que por sí solo justifica el viaje a Jordania. De hecho, es el mayor atractivo de Jordania, un país muy interesante que tiene más cositas que ver, ¿no? Pero Petra es el gran atractivo. Para hablar de Petra y de los nabateos, teníamos que poner un poco en situación a quien nos esté escuchando y no sepa de qué hablamos. Uh-huh. A ver, los nabateos fueron una tribu nómada árabe que dominó durante casi cinco siglos. Todas las rutas vivían en esa zona de Oriente próximo, lo que hoy es Jordania y toda esa zona, y desde allí dominaban todas las rutas comerciales, las rutas caravaneras que venían de Oriente, la famosa ruta de la seda, con los puertos del Mediterráneo. Bueno, pues el producto de aquella ganancia lo invirtieron pues en crear una capital monumental y de gusto clásico, pero en un sitio muy singular, en un desfiladero muy estrecho, solamente tiene dos accesos. Por arriba, por el noreste, hay un sendero muy abrupto entre montañas, muy difícil de pasar, y por abajo, por el sur, es un desfiladero que se llama el Sikh, que tiene kilómetro y medio, estrecho, tan estrecho que facilísimo de defender, y quedaba acceso a cuando el valle ya se abre, ¿no? Y ahí instalaron su capital, Petra. Los nabateos hicieron otras muchas ciudades, luego te hablaré de otra que muy poca gente conoce, pero Petra fue su capital y, bueno, es una de las maravillas del mundo, sin lugar a dudas.
Tiene una pinta como de sitio misterioso, ¿no? Ya aparte de películas y leyendas, lo que a uno le impresiona es cómo consiguieron tallar toda la ciudad y todas esas tumbas en la piedra y en aquella época. Esto es el siglo VI antes de Cristo, cuando empezaron los nabateos, digamos, a dominar aquella zona.
Sí, pues mira, lo fascinante de las ruinas arqueológicas es que por mucho que las estudien, siempre hay misterios imposibles de descifrar, ¿no? Pero nunca sabremos cómo pudieron hacer esto. Tienen influencias helenísticas, influencias clásicas, y tallaron, claro, cuando uno entra allí, piensa que habían tallado palacios,
sí, eso
templos,
yo.
Porque ve esa fachada, sobre todo la fachada del tesoro, que es la principal, la más fotogénica. Realmente no son templos, son tumbas.
Ah.
Simplemente son tumbas, sí, sí. Mm. O sea, dentro, cuando entras dentro, a la fachada del tesoro no puedes, pero otras menores sí puedes. No hay más que una cámara funeraria, una pequeña oquedad donde se ponían, con nichos donde se ponían los cadáveres de la familia que había mandado hacer eso, ¿no? Claro, la más famosa de todas, la fachada del tesoro, es que encima está puesta en un sitio cinematográfico más no poder.
Hombre.
Es justo a la salida de ese SIC, de ese desfiladero de 1,5 kilómetros, que vas allí metido como en una garganta, como en un esófago de piedra,
claro,
con paredes altísimas, y de repente se abre, boom, y de pronto te encuentras enfrente la fachada del tesoro. Yo he visto gente llorar ante eso, porque es una de esas imágenes como la de Machu Picchu. Es como cuando llegas al primer mirador y ves la ciudad de la Machu Picchu, mucha gente se le saltan las lágrimas, pues aquí al ver esa fachada del tesoro.
Yo recuerdo fotos también de gente, de amigos, por ejemplo, estoy recordando ahora una, que también puedes ver la fachada, pero desde arriba del desfiladero, o sea, como si estuvieras defendiendo.
Hay una subida, sí. Mira, la fachada del tesoro se piensa que es el mausoleo del rey Nabateo Aretas III, que gobernó entre el 85 a.C., entre el 62 y el 85, el siglo I a.C., y se le llama el tesoro porque estas fachadas, hay muchas de ellas, terminan arriba, en el frontis de arriba, hay como una especie de urna muy grande, como una especie de bola. Y los beduinos pensaban que allí había escondido algo, en esa urna gigante de piedra, que es maciza, no había nada. Entonces le disparaban como si fuera una viñata, a ver si rompían y caían joyas, ¿no? Por eso se llama del tesoro. Pero yo lo que te diría, y a quien me está escuchando, si va a Petra, que tiene que ir, porque es uno de esos sitios que hay que ver una vez en la vida, que lleve, a ver, por decir, hay muchos turistas,
claro,
por desgracia ahora hay pocos.
Eso te iba a decir, si es fácil, si es difícil, si está masificado.
Están muy necesitados de turismo los pobres, porque siempre que hay un problema en Oriente Medio, y ahora tenemos el lío de la guerra entre Estados Unidos e Irán, pues Jordania se vacía, ¿no? La gente le da miedo, y aunque allí no haya guerra, bueno, pues ahora mismo es un buen momento para visitar Petra, porque habrá poca gente. Pero mira, mi consejo. Un tour normal, un tour habitual, lo que compras es que te llevan por la mañana, entras muy temprano por el SIC, ves la fachada del tesoro, sigues hacia adentro donde el valle se amplía, están las tumbas reales, un teatro romano, porque aquello luego fue una ciudad romana, terminas comiendo al final, que hay un par de restaurantes donde se come de pena, y ya está. Y te sacan de allí. Y ya dices que has visto Petra. No has visto ni el 30% de Petra. Mi consejo es pasar al menos 2 días en el interior de la ciudad. El primero, hacer esta ruta, la clásica, pero no quedarte allí, y subir al final del valle, cerca de donde están los restaurantes, hay unas escalinatas que llevan al monasterio, que es otra espectacular fachada clásica excavada en la roca. No era un monasterio, era también tumbas reales. Bien. Y el segundo día hay que subir por unas escaleritas talladas en piedra, allí todo está tallado en piedra, hasta el altar de los sacrificios, está arriba del todo, hay una vista que domina todo el valle, y bajar por el valle, un valle lateral que se llama el Wadi Farasa, el Valle de las Mariposas. Es otro barranco lateral, pero también lleno de tumbas.
Bueno.
Es que Petra no se limitaba a lo que te enseña en los tours clásicos. Petra
claro.
Era una gran ciudad con muchos valles y muchas tumbas y excavadas y monumentos, ¿no? Entonces, en ese Valle de las Mariposas realmente alucinas, porque estás viendo la ciudad de los nabateos con muy poquita gente y otra Petra, ¿no?
Paco, ayer cuando hablábamos de este viaje por teléfono para preparar la sección, me decías, lo que no podemos perdernos nunca es, no exactamente en Jordania, sino ya en Arabia Saudí, el desierto de Alula, que suena así. Suena así su música, claro, pero quiero decir, tiene un ambiente así mágico como
sí,
de película.
Sí,
tú me decías,
sí.
No puedes perdernos porque hay algo que llaman allí la pequeña Petra que no todo el mundo conoce.
Claro, no quería dejar pasar esto. Hombre, en realidad, mira, lo que llaman Pequeña Petra es otra ciudad, ajá, que era el almacén de las mercancías, uh-huh, que sigue estando en Jordania.
Sí.
Lo que hay en Arabia es que, a ver, las fronteras las pone el hombre, pero no siempre coinciden con la geografía, claro, o la geología. Entonces, el desierto del Wadi Rum, donde está toda esta maravilla del mundo nabateo, está al sur de Jordania. Bueno, pues si sigues más al sur, entras en Arabia Saudí, uh-huh, un país que está cerrado hasta hace bien poco, ¿no? Y que, uh-huh, muy poca gente conoce. Yo he tenido la suerte de visitar Arabia Saudí, y dejando al margen otras consideraciones y estrictamente,
claro,
las viajeras.
Claro, claro.
Dentro de Arabia Saudí hay una continuación del desierto del Wadi Rum, que geológicamente es lo mismo, areniscas rojizas de más de 500 años de antigüedad, varios miles de años de antigüedad, excavadas y erosionadas por el viento y el agua, como la del Wadi Rum, en las que de repente estás allí en un paisaje precioso, te encuentras tumbas como la de Petra. ¿Esto qué es? Y es que esa fue también una zona de los nabateos. El reino de los nabateos se extendió por toda aquella zona, también en lo que hoy es Arabia Saudí. Y allí reconstruyeron otra ciudad que se llamaba Hegra, era su capital del sur. La ciudad obviamente desapareció porque era de barro y, uh-huh, y madera, uh-huh, pero ha quedado todas las tumbas excavadas en la roca, igual que en Petra. Se calcula que hay 140,
hola,
en Alula. Alula es la población que da nombre a este maravilloso desierto.
Sí, sí.
Y está la más espectacular, es la tumba de Lián, hijo de Cuza, según reza allí en un grabado, que está excavada, la fachada del tesoro es un gran lienzo de roca, un acantilado. Bueno, esta Lián, que era un antiguo comandante nabateo, mandó excavar su tumba y la de su familia en una gigantesca roca aislada en medio del desierto. Entonces toda la pared, toda la fachada de esa roca es lo que es el monumento nabateo, ¿no? Es la imagen más icónica del turismo en Arabia Saudí. Mucha gente lo habrá visto. Es una gigantesca roca en medio del desierto con una fachada neoclásica tallada en una de sus caras. Bueno, pues eso es Alula, una zona a mí me dejó fascinado, uh-huh, de un desconocidísimo país como es Arabia Saudí, uh-huh, y que no es más que la continuación geológica del Wadi Rum jordano.
Por cierto, no dejemos lo de Arabia porque quiero que nos des una pequeña pincelada solamente de este lugar que nos evoca esta música. Esta banda sonora que mucha gente va a reconocer. Es la banda sonora de Lawrence de Arabia, que muchos, sí, habremos visto porque son unas imágenes, no, esplendorosas.
Tantas como Ben-Hur, ¿verdad?
Exactamente. O como Centauros del Desierto, cada una en su género. Pero,
sí, sí, sí.
¿Qué es lo que no nos podemos perder de...?
Bueno, pues mira, Lawrence de Arabia, que se parecía mucho a Peter O'Toole, curiosamente.
Mucho, mucho.
Anduvo mucho por este desierto que estoy hablando, Wadi Rum. Wadi Rum, sí, es el desierto del sur de Jordania. Uh-huh. Es para mí el desierto de piedra más bonito del mundo, porque son grandes montañas de piedra arenisca, antiguamente eran playas de mares ya desaparecidos, en los que la erosión produjo formas extravagantes, ¿no? Gigantescos afloramientos de roca que emergen en medio de la llanura como ciudades misteriosas de un planeta lejano. De hecho, allí se grabó la película Marte, está grabada allí.
Ah, está grabada allí.
Sí, 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 con...
No me acuerdo yo tampoco de qué actor era, no, sí, sé si, sí, era Brad Pitt o si...
Jason Bourne.
Jason Bourne, es verdad, porque hay otra de Brad
Me acuerdo
Pitt.
Más del nombre del personaje, no me sale ahora.
Sí, el que hacía de Jason Bourne, sí, ya, sí, ya soy malísimo.
Son, bueno, son grandes columnas de arena fosilizadas, rematadas por cúpulas que parecen bizantinas, los colores de la roca, la arena, que van del rojo intenso al nácara caramelado, uh-huh, y que al atardecer pues parece incendiarse, ¿no? Uh-huh. Con unas tonalidades infinitas. Bueno, eso es Wadi Rum, eso, sí, se ve muy fácilmente desde Jordania cuando visitas Petra, y también lo puedes ver en esta otra parte de Arabia Saudí, que es el desierto de Alula. Recomiendo, si alguien va a ver el Wadi Rum, ¿mm?, que no se quede como le hacen en las visitas guiadas tradicionales, te llevan a ver atardecer y luego te sacan de allí. Le recomiendo quedarse a dormir una noche en los muchos campamentos que ya hay allí, los hay hasta de lujo.
Por cierto,
experiencia mística, dormir una noche en el Wadi Rum.
Pues, joder, de verdad que es que me estás cayendo hasta mal de los sitios tan bonitos que has visto y que
sabes que
enseñado.
Mi trabajo es dar envidia.
Sí, exactamente. La sección envidia es la tuya, ¿eh? En la ventana siempre, no solamente en verano, sino en invierno también. Te espera Francino ya la semana que viene. Te recuerdo para nuestro Alzheimer que este actor se llamaba Matt Damon.
Eso, Matt Damon. Ay, señor.
Y te doy las gracias por este paseo que nos has dado por Petra, por Alula y su pequeña Petra y por Jordania y el Wadi Rum. Espero que coincidamos muy prontito, Paco.
Por permitirme participar este verano contigo.
Ha sido un gusto, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Paco. Un abrazo muy fuerte.
Hasta la vista.
Y no se vayan porque antes de irnos todavía tenemos pendiente ese paseo que nos damos por las emisoras de la cadena SER en toda España para que nos muestren esos rincones que no conocemos y que deberíamos conocer. Esta vez nos vamos a Radio Club Tenerife para que Lucía García nos cuente cosas que no sabíamos de Canarias.
Hola, ¿qué tal? La verdad que elegir un solo enclave en Canarias es muy complicado por su gran variedad de espacios, de paisajes, así que vamos a ir con tres. Arrancamos con uno no muy conocido, pero enormemente especial por su conexión con el mundo rural más tradicional de las islas. Hablamos de Teno Alto. Se trata de un pequeño caserío de apenas 13 kilómetros cuadrados situado en el municipio tinerfeño de Buenavista del Norte. Algunos datos más acerca de este sitio es que se encuentra dentro del Parque Rural de Teno, a unos 700 metros de altitud en medio del macizo y además con vistas al mar. Según el censo más actualizado, solo viven allí 65 personas. En el 2000 eran 100 y la mayoría se dedica a la ganadería. A la ganadería caprina, concretamente, es la actividad principal durante siglos de este lugar. Y estar en Teno Alto es sinónimo de regresar a las prácticas ganaderas más ancestrales. De hecho, se puede ver a los ganaderos haciendo su trabajo cotidiano, una actividad que además los jóvenes aprenden generación tras generación.
Siempre tiene que haber gente para todo, no puede estar todo el mundo en el sector terciario y de servicio y todo, sino hay que empezar también con el primario, que es igual de importante. Estoy estudiando para ello y me gustaría seguir con lo de mi padre.
Y lo mejor de todo es el queso de cabra, un queso artesanal que se elabora siguiendo los métodos tradicionales y que es muy reconocido por su calidad. Si hay que recomendar un queso en Tenerife, sin duda, es el de Teno Alto. Y ahora saltamos de lo rural a la playa. Y cambiamos también de isla. Ahora nos situamos en la isla de La Palma, La Bonita. Al noreste hay un municipio llamado Punta Llana, donde se encuentra una de las playas más bonitas de toda Canarias. Y a pesar de su popularidad, no suele estar muy concurrida, ni siquiera en temporada alta. ¿Por qué? Porque para llegar hay que bajar por un sendero de unos 500 metros, un camino al filo de un acantilado, con escaleras que hay que bajar y que luego hay que subir. Además hay una finca ecológica de piña tropical en lo alto de ese acantilado que es un mirador espectacular para ver el paisaje.
Se puede observar unas maravillosas vistas al Atlántico y a la playa de Nogales, que en la cual tiene una arena negra, fina, y cuando están las mareas vivas, hay un espacio debajo del acantilado donde se puede hacer deporte, caminar e incluso nadar, claro.
Nadar, eso sí, con cuidado porque es una zona de fuertes corrientes. Y un último aviso, esta playa no está hecha especialmente para influencers porque aunque se sacan unas fotos preciosas, ojo, es una zona sin cobertura, no hay conexión a internet y quizá por eso no esté tan visitada. Y ahora, por último, podríamos hablar de La Graciosa como Quevedo y Elvis Crespo en una de las canciones del verano, pero no, vamos a hablar de un islote situado entre Fuerteventura y Lanzarote. Se llama Isla de Lobos y tiene unos 5 kilómetros cuadrados de superficie. Como curiosidad, le debe su nombre a los lobos marinos, las focas monje que habitaban en la isla hace siglos y que desaparecieron debido a la actividad humana. Se puede visitar cogiendo un ferry desde Corralejo en Fuerteventura y en apenas 15 minutos está en el islote. Eso sí, el acceso está regulado y se requiere una autorización previa. Es un viaje de ida y vuelta. Y como otra curiosidad, en este pequeño islote se han encontrado también restos arqueológicos romanos relacionados con actividades de explotación de los recursos marinos, lo que evidencia que Canarias no estuvo completamente aislada antes de la conquista castellana. Y para culminar este viaje express por Canarias, qué mejor que disfrutar de un atardecer en el barco, en ese ferry de regreso a Corralejo, en mitad del Atlántico, con el cielo pintado de naranja, rosa y violeta. ¿Qué pasa después? Ya yo te pillaré, mi reina.
hacerlo, hoy mi niña vamos a conocer, no, ey, íbamos a hacerlo, hoy mi niña vamos a aprenderlo, sí, íbamos a hacerlo, hoy mi niña vamos a aprenderlo, ey. Quiero pasar los días contigo, quiero casarme contigo, viajar al mundo contigo, poco más yo puedo pedir.
Tú ya estuviste con un bandido que te mentía al oído, pero ahora tú estás conmigo, eso no se vuelve a repetir.
Ya veremos qué pasa después.
Ya yo te pillaré.
Mi reina, yo no sé de ajedrez.
Y yo juego sin no estar nerviosa. De ti yo me hice un par de cosas. En ese corazón cabe poquita gente con huela graciosa.
Y si no está nerviosa, de ti yo me hice un par de cosas. En ese corazón cabe poquita gente como es la graciosa.
Ella ya, 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 ella ya.
Échate pa' acá.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.